Estás escuchando
En una
desde las 13.
Hola Fabri, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. ¿Y tú?
Me alegro. Bien, transitando momentos de zozobra, de estrés, pero bien.
¿Pero cómo? Si te habías ido el fin de semana, de Semana Santa, estabas como muy contento y plácidamente descansando.
La felicidad no dura nada, es efímera, es como es arena que se escurre entre las manos, uno cuando la quiere retener y la quiere agarrar se va más rápido, así que está buenísimo tener presente que esos segundos de felicidad hay que vivirlos a pleno,
sí.
Porque normalmente la coyuntura, la rutina, tiene esas gambetas, ¿viste?
Claramente.
Que de golpe sale para cualquier lado.
Ya lo había dicho el cantante popular, Feliciano, tú tienes dueño, hoy conmigo y mañana por allá. Claro.
Tal cual.
¿Banana?
Banana.
De banana, en ese tema, de banana Pueyrredón. Bueno, dejémonos de bananas y vamos a la ciencia, Fabri, por favor, porque nos trajiste un tema súper interesante, como siempre, y es cómo cambiaron algunas emociones con esta pandemia. Que todavía sigue, ¿no? Que se va yendo en fade, pero que todavía tiene sus coletazos. Y seguramente algo nos cambió a todos.
Sí, algo nos cambió y algo estamos intentando volver a retomar. Pero voy a hablar de algo personal. Voy a salir de algo personal. Yo en algún momento de la vida previa a la pandemia podía estar escribiendo algo, uh-huh, o podía estar leyendo y fácilmente podía acordarme de cosas previo a esa lectura. O sea, ajá, tenía una memoria de corto plazo muy buena. O de normal. Hoy, en el medio de la pandemia, empecé a notar que como que tenía fallas de memoria, cosas muy clásicas. O que la comprensión de texto, estaba leyendo y digo, no puede ser que me cueste tanto retener esta información. Uno, desde ese lugar, casi siempre piensa en lo más dramático, ¿viste? Siempre la patología. O sea, claro, nunca piensa qué puede estar sucediendo. ¿Sí? Como que te vas. Cualquier síntoma de cáncer, ¿viste?
No googlees, no googlees porque siempre
no
es cáncer.
No googlees porque todo es terrible.
Claro.
Así que una de las cosas que empecé a estudiar, de hecho, hicimos muchas investigaciones, tiene que ver un poco con qué nos está pasando, qué le pasó al cuerpo durante estos momentos, y después entender que se va a ir la pandemia, pero va a aparecer la guerra, y se va la guerra, y aparece la inflación, y se va la inflación, y le pasó algo a tu abuela, y o sea, como que van a suceder cosas distintas, pero nos van a suceder, y eso es la vida, ¿sí?
Claro.
Es surfear esas situaciones, pero de alguna manera encontrar, no sé si algunas excusas, sí, algunas explicaciones a cosas que nos pueden pasar en la cotidianidad y si es posible encontrar la vuelta para poder evitarlas, ¿sí?
Bien, ¿y qué se puede evitar de todo
eso? Es la pregunta.
¿Qué se puede evitar, Fabri, de todo eso?
Bien, entonces lo que tenemos que saber es que dentro de toda esa campana lo que engloba a todo es el estrés, ¿sí? El estrés siempre lo tenemos asociado a algo negativo, ¿sí?
Sí.
O sea, siempre está asociado a algo negativo y no necesariamente debería estarlo asociado a algo negativo. El estrés suave, ¿sí?, moderado, es muy positivo para nosotros, porque ese estrés positivo nos permite estar en acción y generar muchos focos atencionales. Si vos tenés un bajo nivel de estrés en algunos momentos, podrías estar bastante despistado y no podrías estar prestando atención a muchas cosas. Entonces, lo que se descubrió en la década del 70 es que funcionamos mejor con niveles suaves y moderados de estrés, ¿sí?
Uh-huh.
El punto es que en algún momento vos como ser humano, yo como ser humano, somos distintos,
claro,
¿sí? Entonces quizás a vos lo que te estresa más, a mí me estresa menos y viceversa. Y en algún momento alguna situación hace que tengamos un pico de estrés. Ese pico de estrés se llama un pico agudo. ¿Qué significa? Que de golpe tenemos mucho estrés por una situación puntual. Puede ser una pavada como no llegar a un horario, ¿viste? Decís, ¿cómo me voy a poner tan nervioso si llego dos minutos tarde? ¿Vale la pena eso? Bueno, a nuestro cuerpo eso tiene un impacto muy grande, es estrés agudo. Pero lo peor de todo no es el estrés agudo, porque ese estrés tiene una subida, una bajada, llegaste y decís, bueno, ya pasó, no pasó nada, ¿sí? La vida sigue. Sino el gran problema que tenemos los humanos es cuando ese estrés se cronifica, o sea, cuando se hace crónico, se hace habitué, ¿sí? Como hay un malestar que lo sostenemos a lo largo del tiempo y que no lo podemos resolver. Eso, la pandemia, medio que nos puso en la misma, ¿sí? Todos nos puso en una, en estamos todos con el mismo estrés, o sea, tenemos el basal de la pandemia, o estamos encerrados, o no tenemos una perspectiva de hacia dónde ir, no sabíamos cuándo terminaba, si había vacunas, o sea, niveló a que todo el planeta esté en una misma situación de estrés muy basal. Y eso se estudió muchísimo, nosotros lo estudiamos acá en la universidad, afectó a nuestra salud mental, ¿sí? Básicamente generó muchísima más ansiedad y muchísima más depresión, ¿sí? La ansiedad no la generó de forma pareja y es muy terrible que en las mujeres adultas, o sea, las mujeres mayores de 25, 30 años y las adultas mayores, ese nivel de ansiedad es enorme. Para que te des una idea, aproximadamente el 60% de las mujeres adultas han sufrido un estrés, una ansiedad de moderada a severa, o sea, algo que no se había visto casi en las últimas décadas, que no es el acumulado de una sola causa, sino de muchísimas, que es la incertidumbre de la pandemia, pero también tener laburo en el Zoom, los pibes, la vida, ¿sí? En los varones más jóvenes se vio la menor incidencia. Y eso, en el fondo, repercute en nuestras funciones cognitivas, en el procesamiento, en la toma de decisiones, en la emocionalidad que les ponemos a la vida, en cómo la pensamos. Y muchas de las causas, por ejemplo, de esta sensación de no tener memoria, o de estar muy irascible, o de pensar de que todo se va al carajo, ¿viste? Como estamos como en una tensión todo el tiempo, está muy relacionada con esta salida de la pandemia. Recién en abril, estos son datos que todavía no publicamos, pero bueno, te los puedo contar porque los analizamos la semana pasada. Recién en la muestra de abril observamos que estamos en los mismos niveles de estrés de hace 2 años. O sea, recién ahora la gente empieza a sentir que esa presión que teníamos de la pandemia se alivió, ¿sí? Y pese a que tenemos otras tensiones, o sea, Argentina, sí, claro, no es un país que no tiene otros niveles de preocupación, pero la pandemia generaba muchos niveles y recién ahí observamos una bajada de la depresión, de la ansiedad y obviamente un alivio del estrés que pasaría por otro lado. La pregunta es, ¿cómo hacemos para alivianar esas situaciones de estrés? O sea, no podemos solucionar la pandemia, no podemos solucionar la guerra, pero sí quizás podemos hacer cosas nosotros para poder modificar en pequeñas cantidades esas dosis de estrés para que no nos afecten. Una, que es bastante simple, obviamente, es hacer actividad física, ¿sí? Bien. O sea, hacer algún tipo de actividad física, y otra es hacer una actividad física que implique también algo social, ¿sí? O sea, juntarte con alguien para ir a caminar. O sea, son dos condimentos que nosotros encontramos que atenúan estas condiciones. Las personas que sociabilizan, ¿sí? Y las personas que hacen por lo menos hasta 3 días de actividad física, entre 2 y 3 días de actividad física, que no necesariamente necesitan ser jugadores profesionales de fútbol. No. O sea, es la actividad física que te corresponde a la edad. Esa es una buena manera de atenuar estos niveles de ansiedad, de estrés y también de depresión. Y por otro lado, si uno puede hacerlo, intentar dormir mejor, ¿sí? O sea, ¿y cómo dormimos mejor? Podés decir, bueno, qué fácil, Fabricio. O sea, compensar dormir mejor.
No puedo dormir, no es mágico. ¿Cómo hago para encontrar el switch que me permita descansar mejor la noche?
Claro, si no puedes dormir, está muy, pero muy bueno que intentes, antes de irte a dormir, primero, alejarte de las pantallas, ¿sí? Alejarte por lo menos 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Irse a dormir, está buenísimo irse a dormir con una serie. Hay gente que le funciona, pero hay gente que, ok, empieza a las 10 y termina a las 4 de la mañana, claro, que evidentemente no te funciona para irte a dormir. Claro. Y podés ver.
Quiero ver otro capítulo, temporada. otro capítulo. Y no, te ibas a dormir.
Claro, te ibas a dormir. Bueno, tratar de separar, si tomás alcohol, la ingesta de alcohol con el sueño, ¿sí? O sea, okay, es mentira que me tomo una copita y me ayuda a dormir. No, me tomo una copita, esa copita no me ayuda a dormir, ni tampoco un trago. Separar eso. Alejarte no solamente de la televisión, sino de la pantalla de celular. Si te cuesta dormir, repito, no está bueno que estés mirando el celular hasta último minuto, ¿sí? Viendo stories o pavadas, porque eso dificulta el sueño. Y si podés hacer, y eso está bueno, actividad física en esos momentos, después de comer, o algo de yoga, relajación, hacer algún tipo de actividad que puedas separar de la preocupación, ayuda un montonazo. Modificar aunque sea media hora, 45 minutos, una hora el sueño, o sea, mejorarlo una hora, se notan en cambios muy profundos. Porque cuando dormís, no solamente estás descansando el cuerpo, sino que tu cerebro está haciendo funciones muy importantes, como por ejemplo procesar los recuerdos. Así que tiene un beneficio enorme. No okay. son estrategias muy complicadas. Sí, dentro de la coyuntura es bastante difícil modificar la rutina, pero si algo podemos hacer, los cambios se pueden dar profundamente.
Total. Te quiero preguntar, ¿qué pasa cuando hacemos actividad física? ¿Por qué nos hace bien hacer actividad física? Uno piensa en, no sé, desarrollo aeróbico, que te ayuda al sistema respiratorio, pero también pasan cosas con las hormonas que nos ayudan a sentir ese bienestar, ¿o no?
Sí, de hecho, nosotros investigamos, estoy siendo muy autorreferencial, pero son temas que a mí me fascinaron, hicimos muchas investigaciones, muchas veces esas investigaciones no se conocen, ¿sí? Salieron en papers, pero nunca nadie te las pregunta y uno no las cuenta, pero es muy loco que la actividad física, por lo menos 30 minutos, ¿sí? O sea, 30 minutos andando en bicicleta, uh-huh. ya hace que una parte específica de tu cerebro genere una molécula que se llama BDNF, que se llama factor neurotrófico de crecimiento neuronal, que hace muy bien para fortificar conexiones, para mejorar la capacidad cognitiva. O sea, solamente media hora hace que tu cerebro libere esa molécula que genera un montón de cambios. De hecho, nosotros hemos cuantificado que las personas que hacen actividad física, por lo menos esos 30 minutos, tienen una capacidad de discernir, por ejemplo, memorias o aprendizajes que de otra manera no lo podrías hacer. Por lo cual, lo que vos decís está buenísimo. No es solamente la cuestión aeróbica, pulmonar, el corazón, la articulación, sino que hace bien al cerebro, ¿sí? O sea, segregás un montón de hormonas, segregás un montón de neurotransmisores que generan un montón de beneficios y también desde lo social, o sea, competir, jugar, o sea, parece una pavada, pero juntarse a jugar, a hacer algo de adulto, hace muy bien a distintos factores, así que digo, si uno puede tener cierto recreo con cosas mínimas, el beneficio es muy grande.
Oh, mirá qué interesante, porque a mí la parte lúdica, no sabía por qué lado me hacía bien, viste, jugar a algo, cuando sos grande está como medio mal visto, eso es medio grandulón. No importa si vas a jugar al fútbol con tus amigos de toda la vida o agarrás un joystick y una play. Pero la parte lúdica te saca de los pensamientos recurrentes, negativos, automáticos, y estás presente ahí en esa competencia.
Sí, de hecho, hay una cosa que es re flashera, que se llama, no sé cómo se llama en castellano, yo le digo gamificación, no sé la traducción, como es jugabilidad, como las virtudes del juego, uh-huh. que se trasladaron muchas de esas virtudes del juego a otras cuestiones, como por ejemplo, no sé si uno va a un determinado hospital y el hospital necesita generar datos, si vos le haces una encuesta a una persona, la persona le da como mucha paja completar una encuesta. Claro. Pero si vos le pedís a esa persona que haga una encuesta y eso le da puntos, que aunque esos puntos no sirvan para nada, como se pone en el desafío de ganar más puntos, completa más cosas. Total. Es como, no sé si las aplicaciones de los autos que dicen, bueno, si alcanzás otro auto, te da, ¿para qué te sirve los puntos del Waze? Para nada. Pero en las gamificaciones muy chiquititas nos encanta jugar y nos hace bien poner esos desafíos. Así que, digo, a veces cuando implementamos cuestiones de los juegos a la vida real, funciona muchísimo. Y la parte social, o sea, juntarse con amigos, como por lo menos para estar en otra frecuencia, para charlar de otros temas, también nos saca de la coyuntura. Porque cuando te juntás a hablar con tus amigos, casi siempre en esos 15 minutos entre que empezás y terminás el partido, hablas de boludeces. Y hablar de boludeces en algún momento del día es genial. Genial.
Sí, sí, porque si no, estás todo el día como rumiando eso que te preocupa, ¿no? Está en el fondo de tu cabeza.
Vos sabés que es muy importante, yo te digo la verdad, lo de la actividad física, me pasa los miércoles, yo juego al fútbol indefectiblemente y si falto por alguna cuestión, lo siento un montón.
Sí.
Y me sirve hasta para dormirme, porque a la noche, más allá de que estoy cansado, mi linkeo es a jugadas y a momentos del partido y eso me saca otros pensamientos en los cuales me enrosco y no me dejan dormir.
Claro.
Entonces, el fútbol y los recuerdos de ese partido, más allá de las charlas y todo eso, previas y post, son geniales.
Sí, sí,
hay
sí.
que buscar cada uno en su momento. A mí me sirve esa.
Sí, sí, yo que dejé de jugar al fútbol, ahora lo encuentro en la bici también.
Claro.
Y casi siempre arreglo con un amigo y vamos a pedalear un rato por el río. Dale, perfecto. Y te hace súper bien no solo compartir ese momento de calidad, sino moverte un poco y salir de la casa.
Rompé esa barrera. Es muy difícil empezar a hacer ejercicio.
Claro.
Pero cuando te das cuenta y terminaste quizás tus 30 minutos, tus 40, 50 minutos, realmente te sentís mejor.
Claro,
es,
sí.
Es increíble, pero te sentís mejor. Si rompes esa barrera terrible, que bueno, me pongo el coso para ir al gimnasio o armo la colchoneta en casa o lo que sea, como lo hagas, sí. Después es increíble lo bien que te
sí,
sentís.
Sí, total, total. Y es arrancar de
es
a
muy
poquito,
loco que en esta época, perdón, que meta manija en la actividad física, en otoño es donde más se comienzan a hacer actividades físicas. Muchas veces dicen que, o sea, se cree que en septiembre, cuando pensás que llega el verano, el calor, sí. Y es todo lo contrario. Estos son los momentos donde uno empieza a arrancar el año y mucha gente es la que más se anota en gimnasio, más se empieza a hacer actividad. Y bueno, es cualquier cosa, es moverse, ¿sí? O sea, es lo que te guste, es moverse, es hacer salir de eso. O sea, salir del pensamiento rumiante, porque ese pensamiento rumiante casi siempre es una preocupación.
Claro.
¿Sí? Y eso es lo que sostiene ese estrés crónico del que veníamos hablando.
Yo creo que tenés que buscar, me parece que el punto es encontrar eso que te divierte y que anhelás ir a hacerlo. Si, muchas veces la gente abandona el gimnasio porque lo pone como obligación y realmente no le gusta ir al gimnasio. Mm. Tenés que encontrar esa actividad que realmente te provoque ansiedad ir a hacerla. Ajá. ¿Entendés?
Que tengas ganas de que llegue ese momento.
Que llegue
para
ese
hacerlo.
Momento, es lo que yo digo con el fútbol. Necesito que llegue el miércoles, claro, claro. Porque tengo a las 8 fútbol.
Sí, sí, puede ser salir a caminar al principio.
Lo que sea, pero que te dé
barrio,
ganas.
Que recorras lugares, que te gusta
baile.
La arquitectura. Bueno, andate a un barrio que te.
Bailar, claro.
Claro,
baile. Bailar también. Los bailes sociales, todas las escuelas de ballroom. ¿Querés tango? Tenés tango. ¿Querés balvinés? ¿Querés sí. balvinés? ¿Querés rock and roll? Bailás rock and roll. Y eso está buenísimo, súper social. Sí, y además sí. Tiene música y conectás y es súper divertido.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, todas actividades que nos ayudan a nuestro bienestar. Fabri, querido, gracias por apoyar estos temas desde la ciencia, por supuesto. Uh-huh. Y estamos en breve comunicándonos para que nos sigas contando cómo avanza.
Esperemos que todo mejore, porque todas las semanas, a medida que nos acercamos al sábado, las cosas mejoran. Así que les deseo que terminen bien la semana. Y les agradezco por este espacio de ciencia revolucionario, porque va a hacer que mucha gente empiece a caminar o que vuelva en bicicleta al laburo, lo cual es un montón y ayuda muchísimo.
Total, por eso lo valoramos tanto este espacio. Gracias, Fabri. Un abrazo grande.
Abrazo grande.
Fabricio Ballarini con nosotros, hablando de ciencia en Nacional Rock, en la radio pública, por supuesto.